La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, darle a usted la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. A nombre, precisamente, de todo el equipo, le deseamos una estupenda semana y un estupendo cierre de lunes. ¿Por qué no? Qué bueno que está con nosotros. Es 2 de marzo ya del 2026 y aquí vamos con el resumen informativo. Trasladan los restos de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, al recinto de La Paz en Zapopan. Afuera del lugar hubo gran presencia de unidades policiales. El alcalde de Tapalpa, Antonio Morales, pide que se investigue la supuesta narconómina del Mencho, que revela pagos a policías municipales.
Soy el primer interesado que se esclarezca esta situación. Nosotros nos ponemos a disposición de las fiscalías para que lleven a cabo las investigaciones.
Jalisco suma 32 personas hospitalizadas por sarampión, una de ellas en estado grave, además de 470 casos activos, informa la Autoridad Sanitaria Federal. Anuncian actividades conmemorativas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Destacan pendientes en la aplicación de leyes para prevenir la violencia de género.
Porque nos parece muy importante que hemos creado un conjunto de leyes, pero que todavía los ejecutivos no cumplen correctamente dicha atención, prevención y erradicación de las violencias.
Incendian tienda de conveniencia en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara. Dos empleadas resultaron intoxicadas. Proponen programa emergente en el Congreso para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la ola de violencia en Jalisco. Aprueba el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ampliación por 99.4 millones de pesos para preparar la elección 2026-2027. Joaquín Rubio Sánchez asume como titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco.
Eso es lo que vamos a hacer, muchas alianzas con todo el sector social, con el sector empresarial, con las universidades, con todos, para poder tener más votantes, más participación con la ciudadanía.
El regidor morenista Chema Martínez propone topar las rentas en Guadalajara, que mantienen a la metrópoli como una de las ciudades más caras para vivir en el país.
Esta posibilidad de garantizar el derecho a una vivienda digna a las jaliscienses y a los jaliscienses, mucho menos en Guadalajara y menos en la modalidad de renta. Las rentas son muy caras en Guadalajara.
Elementos de la policía municipal aseguran pipa con combustible robado y detectan tomas clandestinas en Tonalá. Inicia la entrega de pensiones del bienestar correspondientes al segundo bimestre del año.
Su pago por este bimestre, que es marzo-abril. Y el calendario de pago, empezaremos el día de hoy con la letra A y vamos a concluir el día jueves 26 de marzo con la letra Z.
Gracias por acompañarnos. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores. Bere atenderá sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp a sus órdenes junto con el Telegram en un solo número 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sentido el día? Con calorcito, ¿no? Con calorcito. Bueno, a ver, vamos por partes. En este momento el termómetro nos marca 28. O sea que, pues sí está como para salir en short, definitivamente. Pero vamos en lo que es a nivel república. Hay un frente frío, el número 38, que estará generando vientos fuertes y posibles solvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otro lado, también se pronostican lluvias en el occidente, centro y sureste, incluyendo a Jalisco. En Guadalajara amanecimos a 15 grados, alcanzamos una máxima de 33. Hemos tenido efectivamente una tarde soleada con clima caluroso. Tan es así que en este instante, 6 de la tarde con 10 minutos, estamos a 28 grados. Pero estará el ambiente fresco en la noche y al amanecer. Y el sol se estará ocultando hoy a las 6 de la tarde con 59 minutos. Y a propósito, hablando precisamente de calor, se había anticipado una onda de calor que está por terminar. Es una onda de calor a nivel república, está por terminar. Y se espera que esta semana se registren lluvias en la mayoría de los estados del país, incluso en la Ciudad de México. Ayer simplemente aquí en la zona metropolitana nos sorprendió la lluvia y truenos, Lluvia y truenos inclusive. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que la circulación anticiclónica responsable de la onda de calor en México dejará de tener efecto, lo que entre otras cosas ocasionará cielos nublados y favorecerá el ingreso de humedad desde las costas, principalmente en el sureste del país. Además, un nuevo frente frío se aproxima a Baja California, así que el norte del país espera temperaturas de menos 10 grados con heladas en las últimas semanas de invierno. Así iniciamos entonces Metrópoli al Día. Gracias, como siempre, por el favor de su escucha y también de su comunicación. Si usted tiene el tiempo y el deseo de aportarle este espacio, aquí esperamos, ya sabe, sus comentarios. Vamos al corte y volvemos. Ayer se especuló bastante sobre lo que sería el funeral de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Si aquí, en qué parte de la ciudad de Guadalajara, inclusive por ahí quizás algún hecho violento que se registró en la zona metropolitana por la mañana, como lo fueron estas personas armadas que realizaron disparos ahí en Avenida López Mateos, arrojaron ponchallantas. Parecía como la especie del vaticinio de algo que viviríamos semejante al domingo violento que pues ya todo mundo conoce. Bueno, finalmente parece terminan estas especulaciones y se supo a dónde llegó el cortejo fúnebre del Mencho y lo que esto implicó sin duda alguna también en movilización de las autoridades. Edgar Flores Maciel nos tiene precisamente la información. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, desde muy temprano ya había muchas especulaciones, mucha expectativa, pero también habrá crecido mucho temor porque se volviera a repetir esta ola violenta que vivimos hace 8 días, el que le han denominado el domingo. Crisis de seguridad que
Edgar, estamos teniendo un problema. Por favor, Bere, se está cortando. Dile que le vuelves a marcar para tratar de restablecer precisamente la comunicación o de mejorarla para que podamos escuchar sin interrupciones, por supuesto, el reporte de mi compañero Edgar Flores Maciel a lo que fue ya el cortejo fúnebre de El Mencho o los restos que ya fueron llevados del capo al recinto de La Paz en Zapopan. Pero como sí, ciertamente lo estaba diciendo Edgar, había en el ambiente una especie de miedo ahí flotando de que se volvieran a repetir los hechos violentos que ya habíamos vivido el domingo pasado y justamente por el tema de dónde sería sepultado Rubén Nemesio Ceguera Cervantes. Parece que te recuperamos ya para escucharte como debe de ser, Edgar, por favor.
¿Luego cuenta?
No. A ver, voy a marcarte. Dile a Edgar que le voy a marcar a través de WhatsApp, esperando que podamos tener una mejor comunicación. Que igual nos colgamos allá con él y voy a tratar de contactarlo de esta otra forma, en aras, por supuesto, de poder mejorar la comunicación para que Edgar nos pueda dar todos los pormenores de lo que fue el traslado del cuerpo de El Mencho. Bueno, parece ser que no estamos teniendo Ahí te tengo, Edgar. Espero que aquí podamos escucharte mejor. ¿Me escuchas?
Buenas tardes, Mercedes.
Bueno, creo que tenemos aquí, no, tenemos aquí un problema. A ver, espérame tantito. A ver, aguánteme un segundito, por favor, y vamos a tratar de contactar a Edgar Flores Maciel. Edgar, a ver, una disculpa le ofrezco. Bueno, son los imponderables ahí de la tecnología. Espero que ahora sí ya podamos. Edgar, ¿me escuchas? No, no estamos al aire. Edgar, adelante.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes. ¿Ahora sí ya?
Parece ser que ya mejoramos. Adelante, por favor.
Perfecto, gracias, Mercedes. Bueno, les comentaba de sobre esta expectativa y este temor que había en torno a si se repetiría o no este domingo negro, la ola de violencia que padecimos todos hace 8 días, debido a esto que estaba circulando en redes sobre la posible sede del primero funeral de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, y posterior sepelio. Y bueno, pues todo detonó en este temor, principalmente los vecinos de la colonia San Andrés de Guadalajara, por un resguardo prácticamente perimetral que establecieron fuerzas federales, principalmente de la Guardia Nacional, así como del Ejército Mexicano, en torno a una casa funeraria de nombre La Paz, ubicada sobre Gigantes al cruce con la calle Ramón López Velarde, en el corazón de la colonia San Andrés de la Perla Tapatía. Especulaciones más, especulaciones menos. El caso es que todo detonó cuando comenzaron a llegar, que digo decenas, probablemente cientos de ofrendas florales bastante prominentes, bastante costosas, incluso durante todo el domingo, parte de la madrugada y todavía hoy por la mañana, podíamos ver cómo camionetas iban y venían descendiendo estos grandes arreglos florales y coronas cargadas con cientos y cientos de rosas, principalmente blancas y rojas, que incluso requerían el apoyo de hasta 3 trabajadores para poder descenderlas. Llamó también mucho la atención uno de los arreglos florales que con rosas rojas asemejaba a la figura de un gallo, algunas de ellas con dedicatoria, la mayoría no. Pero este resguardo militar en torno a esta casa funeraria, pues sin duda alguna dio por entendido que en ese sitio se velaban los restos de el Capo, más buscado a nivel mundial y ahora abatido. Durante la noche, algunos compañeros de los medios acudieron, fueron, pues, digámoslo, corridos de una buena manera por sujetos que salían de la funeraria y pedían, eso sí, habrá que decirlo amablemente, que se retiraran, que no grabaran. Los militares nos confirmaron en el sitio que la familia de esta persona que estaban velando no había pedido nunca el resguardo militar, pero que ellos por protocolo habían recibido la instrucción de seguir la carroza desde la salida de la Ciudad de México hasta llegar a Guadalajara. Y ya entrado a las 6 de la mañana estuvimos en el punto, el resguardo militar se mantuvo, incluso eran por lo menos entre 30 y 40 elementos distribuidos a lo largo de toda esta manzana, ahí en la colonia San Andrés, a solo unas cuadritas, de la avenida Chamizal, esta plaza tan emblemática de la ciudad, ahí en la colonia, pues este barrio tan tradicional. Incluso también había apostados en una tienda de 24 horas cercana a esta casa funeraria, tanquetas artilladas, blindadas, de los conocidos como rinos, y un cierre completo a la circulación vehicular, aunque no así, a el cruce peatonal. Es decir, se podía pasar por el frente de la funeraria a pie, siempre y cuando usted no se detuviera, por supuesto, a grabar imágenes o a grabar videos, porque en más de alguna ocasión gente salía, incluyendo personal de la funeraria, a pedir que se retiraran de una manera amable. No hubo disturbios, no hubo altanerías, pero sí les pedían, pues de una manera muy sospechosa, que se retiraran del lugar. Se hablaba, insisto, de que en poco después de las 9 de la mañana este cortejo fúnebre saldría con rumbo al recinto de La Paz. Nosotros, Meche, estuvimos desde poco antes de las 9 de la mañana en este panteón municipal de la avenida Santa Margarita, cruce con Aviación, allá en el municipio de Zapopan. Y nos llevamos una tremenda sorpresa porque esperábamos ver un cerco policial, un cerco castrense, por lo menos como se estaba registrando todavía esa hora en la casa funeraria de la colonia San Andrés. y la verdad es que no hubo absolutamente ningún resguardo, por lo menos no hasta las 10 de la mañana que tu servidor se retiró de este lugar. El panteón abrió sus puertas con normalidad en punto de las 9 de la mañana. Después llegaron un par de unidades de la Guardia Nacional, se estacionaron incluso lejos del acceso del panteón, es decir, no había cuenta de que el cuerpo del Mencho fuera a ser llevado hasta este sitio, hasta poco después de las 11:30 de la mañana, que entonces sí se registró ya la presencia policial, el ejército, la Guardia Nacional y la Policía del Estado, ya estaban apostados tanto en el ingreso principal de este cementerio como la entrada paralela que está sobre la avenida Santa Margarita. Cerca de las 12:15 de este mediodía, arribaron las carrozas procedentes de esta casa funeraria La Paz, fueron dos, y habrá que decirlo, había más unidades policiales que autos particulares que acompañaban el cortejo fúnebre. Fueron apenas entre 4 y 5 vehículos que entraron atrás de las carrozas. Ya esperaba afuera de esta capilla, porque el cementerio tiene una especie de capilla, de templo, donde se celebran las misas de cuerpo presente. Un ataúd que se vio, descendieron, un ataúd asemejando al oro, completamente dorado, y ya lo esperaban ahí una banda sinaloense conformada por al menos 20 elementos que comenzaron a entonar diferentes canciones de regional mexicano, aunque habrá que decirlo, Meche, jamás entonaron algún arco corrido. Únicamente canciones al viento, sin que cantaran los integrantes de la banda, la pura música. Y posteriormente, pues ya no se pudo seguir el cortejo fúnebre por razones de privacidad, por razones de que el panteón, bueno, pues es un panteón privado, pero el cortejo fúnebre partió después de la misa con rumbo hacia una de las lápidas en este cementerio. El resguardo policial se mantuvo durante prácticamente toda la tarde. Hasta ese horario hay todavía algunas unidades apostadas en este camposanto, en este panteón, sin que haya un despliegue operativo. O hubo un despliegue operativo vía aérea, como sí lo hubo el domingo en la mañana en la zona oriente de Guadalajara. Las cosas bastante tranquilas alrededor del panteón Recinto de La Paz, ahí en el municipio de Zapopan. Lo que sí, Mercedes, es que también este temor que se sembró entre la sociedad y entre los tapatíos fue, pues, estos hechos de violencia que se vivieron en la mañana en el cruce de la Avenida Américas y López Mateos, para ser más exactos, en el Glorieta Colón. Luego de que múltiples reportes a 911 alertaban de sujetos armados y posteriormente de disparos. Habrá que decir también, Meche, que ha habido una pésima comunicación de la policía de Guadalajara. No han querido ocultar muchas cosas en torno al hecho. Le platico por qué. Lo único que dijo la policía es que llegaron al sitio, localizaron algunos ponchallantas, un vehículo con impactos y un camión afectado por estos artefactos que finalmente los neumáticos se los dejó inservibles. No hubo detenidos, no se reportaron lesionados y no se habló jamás del tema. Pero déjeme decirle que no fue el único hecho violento. Durante la noche de ayer, Mercedes, sujetos le lanzaron una especie de bombas molotov a un Oxxo ubicado en el cruce de Luis Pérez Verdía y Justo Sierra. Es de una colonia de Arcos Vallarta, también de Guadalajara. Ahí dos mujeres resultaron lesionadas, por fortuna no con quemaduras, las dos trabajadoras de esta tienda Oxxo, sino por inhalación de humo, fueron atendidas en una ambulancia por paramédicos de la Cruz Roja. Y aunque la policía de Guadalajara no quiso decir y no quiso confirmar cómo ocurrieron los hechos, como si el primer respondiente no dialogara con las afectadas, pues dijeron, vamos a pedir los videos del Oxxo y a ver qué fue lo que pasó. Increíble, ¿verdad?, las respuestas, pero tuvimos que obtener información por los vecinos que fueron quienes atestiguaron este hecho. Ellos confirman que al menos entre 4 y 5 sujetos a bordo de una moto o a bordo de varias motos llegaron hasta la puerta principal de esta tienda Oxxo, quebraron el vidrio y comenzaron a lanzar lo que los vecinos dicen bombas molotov. Eso sí no me atrevo a asegurarlo, lo que sí es que ellos decían que prendían una especie de botellas y encendidas, ya con lumbre, las aventaban al Oxxo. La tienda se vio afectada, por supuesto. Se generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia, principalmente de bomberos Guadalajara y paramédicos. Lograron sofocar el fuego que consumió parte de los anaqueles para finalmente retirarse y las mujeres, las trabajadoras, reportadas estables. Parece, Mercedes, parece, por lo menos en lo que se percibe, pues que eso ya sería el final de todo. De todo esto tan fatídico que ha sido, que si lo velan, que si lo traen, que si en Guadalajara. La verdad sí nos sorprendió mucho que fuera en una funeraria como esta, y no es por demeritar, pero por el tipo de persona que se trataba, por la magnitud, pensaríamos que hubiera sido en algo mucho más privado y no en una casa funeraria que tiene años y que es bastante modesta, pero finalmente pues fue así. Tuvimos contacto con algún florista que por motivos de seguridad, obviamente voy a omitir su nombre, y él nos comentaba ayer, Mercedes, que de las 10 de la mañana a las 9 de la noche que yo tuve contacto con él, ya le habían comprado entre 250 y 300 mil pesos de arreglos florales. Algunos de ellos que costaban 35 mil, 40 mil, y cada vez, mientras avanzaba el horario, se hacía más noche, las peticiones eran de que los arreglos fueran todavía más costosos y más prominentes. La mayoría de las peticiones que se hicieron al florista fue otro arreglo más para el voz, que traducido al inglés, si no me equivoco, y tú no me dejarás mentir, es para el jefe. De ahí más no se supo, pero confirmamos con varios floristas y efectivamente fueron cientos de miles de pesos los que se invirtieron en esos arreglos florales que ya no cabían en esta casa funeraria. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Edgar, pues quedamos pendientes y ahí queda esta crónica también de lo que fue el cortejo fúnebre, bueno, el velorio, el cortejo fúnebre y el traslado ya de los restos mortales de el Mencho a este recinto de la paz en Zapopan. Muchas gracias.
Al contrario, Mencho, sigo atento. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Ante esta situación del Mencho, usted recordará que se dio a conocer que se encontraron por ahí hojas en las que había información sobre, digamos, la narconómina o la supuesta narconómina del Mencho. Esta mañana, en Buenos Días Metrópoli, conversaron mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Monterrentería con el alcalde de Tapalpa, donde se llevó a cabo este operativo donde finalmente fue abatido el Mencho. Y el alcalde Antonio Morales Díaz dijo que él es el primer interesado en que se investigue esta supuesta narconómina del Mencho ahí en su municipio particularmente. Vamos a escuchar un fragmento de lo que fue esta conversación.
Alcalde, en la narconómina a la que tuvieron acceso medios de comunicación aparecieron pagos a la policía de Tapalpa. ¿Qué hizo usted, alcalde, al conocer esta información? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la corporación? ¿Es investigada por la autoridad estatal o federal? ¿Qué dicen sus exámenes de control de confianza?
A ver, respecto a esta situación, yo soy el primer interesado que se esclarezca los hechos. Soy el primer interesado que se esclarezca esta situación. Nosotros nos ponemos a disposición de las fiscalías para que lleven a cabo las investigaciones y si hay alguna responsabilidad o ilegalidad que se haya cometido, que se castigue conforme a la ley. No tengo ningún problema con eso.
¿Pero cuáles son las primeras decisiones que toma usted al conocer esta narconómina?
Bueno, el trabajo que nosotros realizamos desde un inicio fue preocuparnos porque nuestros elementos de seguridad cumplieran con los exámenes de control y confianza. Justo en este momento, la mayoría de ellos ha aprobado los exámenes de control y confianza. Que la autoridad nos diga, derivado de las investigaciones, que nos diga si hay irregularidades, actuar en consecuencia.
¿Le han pedido información sobre sus elementos? ¿Ha desertado alguno desde que se conoció esta información?
No. Ninguno. Hay rotación, como en todos los trabajos, sí ha habido rotación siempre, ¿verdad? Pero no, hasta ahorita todo está tranquilo.
¿Y la autoridad estatal le ha pedido algo de información, la federal?
Ninguna de las fiscalías, ni la federal ni la local, nos han solicitado información de nada, pero estamos abiertos a cooperar si hay alguna investigación.
¿Ya habló usted con los miembros de la corporación?
Ya tuve una comunicación con el comisario y con ellos con relación a esto. Y pues bueno, que se lleven a cabo las investigaciones sin problema.
¿Ellos cómo se sienten? Y bueno, sobre todo tomando en cuenta que la geografía de Tapalpa es difícil, que los caminos de acceso pues de alguna manera son también limitados y propensos para cualquier actuación en contra de los oficiales, siguen patrullando con normalidad, han cambiado sus esquemas de vigilancia, pues son encargados de vigilar a los tapalpenses, pero también a la gran cantidad de visitantes que tienen ahí, presidente, los fines de semana. ¿Cómo está la situación operativa de la corporación?
Sí, es un gran reto brindar seguridad. Nosotros tenemos doble tarea. Apoyar y atender con los servicios a la población local, pero también a la población visitante, que a veces duplica a la población local. Ahorita en este momento se lleva a cabo rondines de vigilancia
en coordinación con el gobierno estatal y con patrullas y elementos de algunos municipios vecinos.
¿Les han ofrecido algo adicional? Me refiero a armamento, protección como chalecos antibalas, cascos, algo que necesiten los oficiales.
No, en este momento no.
Nada.
Sí, alcalde, usted ha pedido algún reforzamiento a su seguridad personal y le preguntaría si después del operativo ha tenido alguna amenaza o se ha registrado algún otro incidente de seguridad.
No, en realidad no lo veo necesario tener escoltas ni tener algún equipo de seguridad, porque es un hecho aislado. Eso, en eso sí quiero puntualizarlo. Fue un hecho aislado. Aquí Atapalpa no es un lugar en donde todos los días haya enfrentamientos, haya grupos que se estén enfrentando todos los días. No, yo creo que todo mundo sabe, la gente, al menos la gente que nos conoce, la gente que sí nos conoce, sabe que es un lugar tranquilo y que esto fue un hecho aislado. Pasó, ya pasó, y tan es así que al día siguiente todo volvió a la normalidad, la calma. Ahorita todo está en calma, todo está tranquilo. No he recibido yo ningún tipo de amenaza en este momento y no necesito escoltas ni nada, porque, pues miren, el que nada debe, nada teme. Uh-huh. Pero mi conciencia está muy tranquila y, pues, como alcalde lo único que hago es hacer mi trabajo, ¿no?
Fue muy enfático en deslindarse de este operativo y de cualquier relación con este caso, ¿no?
Sí, porque realmente lo es. Si hubiera alguna duda, me pongo a disposición de la Fiscalía Estatal y la Federal para que me investigue. El que nada debe, nada teme, y yo estoy muy tranquilo, ¿verdad? Realmente ese tipo de operativos, ustedes lo saben, toda la sociedad lo sabe, todo mundo lo sabe. Estamos hablando de una persona pues, de los más buscados en el mundo. El ejército, el gobierno de México no va a compartir comunicación con nadie, ¿no?
Esa fue la voz del alcalde de Atapalpa, Antonio Morales Díaz, quien, bueno, pues el próximo miércoles da a conocer que el gobernador Pablo Lemus Navarro estará visitando ese municipio, el cual continúa resguardado por la Guardia Nacional y elementos de la Policía del Estado. Vamos a la pausa. Ya escuchamos en El Mundo al Instante lo que está sucediendo en Irán, o este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y todo lo que se puede derivar o no del mismo. Aquí en México, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dice que pues no habrá afectación para México este conflicto en Medio Oriente. Y por otra parte, yo ahí sí no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero con lo que sí estoy de acuerdo con la presidenta es que dice que la ONU no hace nada. Pues eso ya siempre se ha sabido, que no hace nada la ONU. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Te saludo con gusto, compañero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, efectivamente, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que la ONU, pues, prácticamente no sirve para nada, porque aquí lo que está imperando es la ley del más fuerte. Y esto, pues, tendríamos que extenderlo no solamente al Medio Oriente, sino también a la guerra en Europa entre Rusia e Ucrania, o más bien al conflicto entre Rusia y Ucrania, y obviamente también a lo que sucede en la Franja de Gaza. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues la ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso, pues, no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues el objetivo era garantizar un espacio en donde cada nación tuviera la misma representación. Ha habido problemas desde entonces, pero hoy pues estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza. Y no puede ser. Tiene que recuperarse el papel, pues, de la política diplomática multilateral. Y es, pues, triste, por decirlo menos, lo que ocurre. Porque al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil. El bombardeo de una escuela de niñas. Y en todos los países, al final, quienes sufren, pues, es los pueblos.
Ahí está, pues, la presidenta Claudia Sheinbaum con este tema que, además, pues, hay que mencionarlo, afecta económicamente al mundo y particularmente lo que tiene que ver con el petróleo, pero dice la presidenta Claudia Sheinbaum que hasta el momento a México no le ha afectado. Escuchemos.
Bueno, el peso se mantuvo, se revaluó el dólar, el peso se mantuvo, no sé en cuánto está ahora, 17.36, está pues en el margen, llegó a estar un poco más bajo, pero está bien, pues está, no ha habido problemas. El precio del petróleo se elevó como $10 más o menos el barril, un poquito más, y ustedes saben que frente a aumentos muy grandes en el precio del petróleo, México tiene ya determinado un esquema en donde baja el IEPS para que no suba el precio de la gasolina y que no se afecte la inflación.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, hay que mencionarlo, si México ya prácticamente no está importando gasolina, o más bien, si México prácticamente no está vendiendo petróleo en el extranjero y no está importando gasolina, o está importando muy poquita, pues entonces la afectación efectivamente sería mínima. Pero bueno, eso es muy pronto, me parece a mí, para determinarlo si está haciendo o no está haciendo efecto esta situación de la guerra en el Medio Oriente. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Arturo. Gracias, pues ya veremos a ver si es cierto que no hay impacto para México. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos de vuelta. Vayamos ahora con dos organismos que están involucrados con el tema de las votaciones. Me refiero con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que aprobó la ampliación presupuestal, y el INE, que tiene nuevo titular aquí en Jalisco. ¿Cómo estás, Marc Hernández? Nos tienes la información. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, estos dos organismos que tienen cambios importantes, en primera instancia, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, el IEPC, que pues recibió una ampliación presupuestal por 99.4 millones de pesos para financiar las actividades preparatorias del proceso electoral 2026-2027, el cual, recordemos, este proceso electoral iniciará en octubre y pues es de cara a la jornada electoral que se llevará en junio del año 2027, el año próximo, en el cual, recordemos, al menos aquí en Jalisco, la organización que le toca al IEPC es respecto a 38 diputaciones locales, tanto las de mayoría relativa como las plurinominales, al igual que las 125 alcaldías o presidencias municipales. En este caso, la presidenta del IEPC, Paula Ramírez, explica que el recurso ya estaba contemplado en el anteproyecto de presupuesto de este organismo del IEPC. Sin embargo, en la discusión por parte del Congreso local, recordemos, no había sido incluida en la discusión, insisto, que se dio aprobada en diciembre pasado, aunque fue pues en estos días cuando ya finalmente se concretó pues la aprobación. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo Paula Ramírez sobre este tema.
Luego de semanas de gestiones y diversas reuniones de trabajo, el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Hacienda, otorgó una ampliación presupuestal automática para el ejercicio fiscal 2026 para dotar de recursos a este organismo autónomo para cubrir los gastos de las actividades preparatorias de la organización del proceso electoral local 2026-2027, que inicia, como todas y todos sabemos, este mismo año.
Ahí está lo que dijo la titular del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, el IEPC, Paula Ramírez, sobre este tema. Bien mencionaba, es una pues gestiones ante la Secretaría de Hacienda del Estado, justo para pues garantizar la organización anticipada de estos comicios electorales, que recordemos, pues al menos lo que conlleva el IEPC, insisto, son el tema de las diputaciones locales, las 20, y ya posteriormente se dará pues el proceso para el pues las que corresponden a las diputaciones plurinominales, al igual que las 125 alcaldías o presidencias municipales. Habrá que esperar si para el siguiente año también se lleva a cabo la elección para renovar el Poder Judicial del Estado, porque recordemos, está pendiente la reforma en ese aspecto en el ámbito local, y también pues lo que corresponde justamente a la organización de la elección. Hay que determinar lo que parece indicar, o en teoría debería de perfilarse para el siguiente año. Sin embargo, pues habrá que esperar si realmente no se cambia la fecha de organización conforme a lo que se ha discutido también a nivel, o lo que se plantea discutir a nivel federal con el tema de la reforma electoral en dicha materia. Y por otro lado, también comentabas, Mecha, el tema de la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco, que pues tiene nuevo titular. En este caso se trata de Joaquín Rubio Sánchez, quien pues llegó hoy, tomó protesta para ocupar el cargo en lugar de Luis Zamora Cobian. Recordemos este personaje, este anterior delegado que pues estuvo a cargo del INE Jalisco durante la elección del Poder Judicial Federal, lo que corresponde a la circunscripción en Jalisco del año 2025, al igual que los comicios de 2024. Este nuevo vocal ejecutivo, Meche, afirmó que durante su administración pues buscará aumentar la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, porque recordemos que al menos a nivel federal, pero sobre todo en el caso de Jalisco, se suele rondar entre el 50% de la participación, poquito más, poquito menos, pero pues prácticamente no suele pasar de la mitad, y es lo que se busca, superar el promedio, al menos en la próxima elección. Si les parece, escuchemos ahora parte de lo que dijo al respecto.
Hemos trabajado bastante con universidades, con la Secretaría de Educación, nos ha funcionado muy bien en otros estados. Por ejemplo, nos tocó en conjunto con el Instituto Local elevar la participación en los Estados de México. Nunca había llegado a más del 50%, e inclusive llegamos al 67% en 2017 en mi gobernador, y en 2023 también por arriba de lo que se había logrado anteriormente. Eso es lo que vamos a hacer, muchas alianzas con todo el sector social, con el sector empresarial, con las universidades, con todos, para poder seguir, para poder tener más votantes, más participación con la ciudadanía.
Ahí está lo que dijo el nuevo titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco, Joaquín Rubio Sánchez, quien mencionó que deben alistarse en conjunto con el IEPC para el inicio del proceso electoral del año 2027 en el estado. Insistir, ya les comentaba, sumado a las elecciones de las diputaciones locales y las 125 alcaldías, se suman las diputaciones federales que corresponden a Jalisco, que en este caso las organiza el INE, al igual que el tema del Poder Judicial. Insisto, también habrá que esperar si la reforma electoral que se va a discutir a nivel federal en las próximas semanas en el Congreso de la Unión, pues establece si tanto lo que resta del Poder Judicial Federal, al igual que pues el tema de la elección judicial del Estado, aquí del Poder Judicial local, se llevan a cabo el mismo año, el mismo día de la elección del año 2027, o se posponen hasta otras fechas para no coincidir y que no haya pues temas partidistas de lleno e involucrados en este tema. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Bueno, pues ahí preparándose los organismos para hacer lo propio. IEPC e INE, me refiero.
Es correcto. Al menos ya se dejó la narrativa que recordemos hace algunos años, sobre todo con la administración de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, pues que se buscaba desaparecer a los OPLES y pues incluso cambiar al INE, desaparecer al INE y pues ahí crear otro instituto con otro nombre, pero pues por lo tanto no se prevé que haya una modificación en este aspecto con las reformas electorales federales.
Muchas gracias, Mark.
Igualmente, y seguimos para pendiente.
Oiga, qué rápido pasa el tiempo. Proceso electoral ya el próximo año en el estado. para renovar diputaciones locales, federales, las 125 alcaldías, también está el tema del Poder Judicial. Uf, pasa volando literal el tiempo. Vayámonos ahora a otras cosas. Usted vive en Guadalajara, en el municipio de Guadalajara, renta casa, renta departamento. Dígame, ¿cómo le va con el tema de la renta? Renta, digo, paga la renta y medio come, paga la renta completa pero medio come. Bueno, el asunto es de que hay una propuesta para topar las rentas en Guadalajara, que dijo, no es la primera vez que se habla del tema. ¿Cómo estás, Gustavo Cárdenas? Te saludo con gusto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Es un tema que parece que no lo suelta, porque ha sido una de sus banderas, hay que decirlo, desde de campaña, y la campaña incluso cuando buscaba ser presidente municipal, Chema Martínez, el regidor de Morena, pues ese fue uno de los temas y de los que ha ganado de alguna manera, ha ganado popularidad ante los tapatíos, porque realmente pues sí es un problema, incluso mediante los estudios del INEGI, y no es sorpresa para nadie y no es el hilo negro, pero es una realidad absoluta que la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan y Guadalajara, pues están dentro de los municipios y las áreas y las ciudades más costosas para vivir en el tema de las rentas. Es muy caro costear una renta. Tal es el problema, pues se ha gentrificado, es decir, este fenómeno de desplazamiento pues de los, digamos, pobladores originarios de las colonias, porque se empiezan a encarecer los servicios y los productos por la presencia principalmente de extranjeros que encarecen estos servicios, pues con la posibilidad de pagar un poco más, pues todo se empieza a encarecer y viene este fenómeno de la gentrificación. Pues hay que recordar que este ha sido una bandera de Chema Martínez para señalar pues que las autoridades, ni municipales ni estatales, han hecho la tarea para toparlas o para en algún tipo de control el tema de las rentas caras en nuestra ciudad. Ante ello, y en medio de una sesión de ayuntamiento, Chema Martínez vuelve a tomar el micrófono e insiste: algo se tiene que hacer. Algo tienen que hacer las autoridades, incluida la municipal. Es por eso que Chema Martínez propone y pide que como ayuntamiento, el gobierno de Guadalajara envíe iniciativa de reforma al Código Civil de Guadalajara, al Código Civil de Jalisco, para que se pague las rentas, al menos el aumento de las rentas. ¿Cómo? Lo que propone Chema Martínez, y vamos a escuchar, es que las rentas, principalmente a casa habitación, solo puedan aumentar una vez al año. Y que el tope sea equivalente a la inflación, el porcentaje de inflación, el porcentaje que puede elevarse la renta de un inmueble, priorizando la vivienda. Escuchemos al regidor Dina.
Más aquí en Jalisco, porque están aliados con el Partido Naranja, el cártel inmobiliario, no ha permitido esta posibilidad de garantizar el derecho a una vivienda digna a las jaliscienses y a los jaliscienses, mucho menos en Guadalajara y menos en la modalidad de renta. Las pinches rentas son muy caras en Guadalajara, y este fenómeno que llaman gentrificación, que no es más que un fenómeno que desplaza a la gente que tiene pocos recursos a vivir en las periferias, donde no hay servicios públicos, no hay supervisión de rodamiento, no hay alumbrado público, no hay seguridad, no hay templos, no hay mercados, lo están haciendo por mero negocio y lucro.
Pues ahí está, es la crítica que hace Martínez, pero viene acompañada de una petición que fue turnada a comisión. Es decir, que el propio ayuntamiento, como ente gubernamental y como la representación de los tapatíos, que muchos de ellos han sido desplazados por este fenómeno de las rentas caras, pues lo que dice Chema Martínez es: hay que hacer algo, hay que pedirle al Congreso del Estado, hay que pedirle a nuestros diputados que se modifique el Código Civil del Estado, pues para que las rentas tengan un tope, que ya no salga tan caro vivir en la ciudad. Es el reporte que te tengo, Mercedes.
El cual agradezco. Que tengas una buena tarde y muy buena noche. Gracias, Edgar. Mercedes, Gustavo, que estés muy bien. Gracias. Gracias. Gustavo Cárdenas con la información. Hay participación de nuestra audiencia. Nos dicen, ¿qué? Para el Parque Metropolitano cayó granizo, nos dice Rosy. ¿Llovió en el Parque Metropolitano? Por aquí no ha llovido, ¿verdad? Pues sí. Bueno, no, ya escucharíamos el domo, porque cuando llueve aquí tenemos un domo que, viera usted qué escandaloso es. A ver, ¿en alguna otra parte más llovió? Dígame usted. Nos dice, ¿me puede apoyar? Necesito una persona que me arregle una puerta de aluminio formal. Agradezco que me dejen su número de teléfono. Muchas gracias, señora Vega. Bueno, si alguien hace algún tipo de reparaciones o reparaciones de este estilo y nos quiere dejar su teléfono para compartirlo con la señora Vega, se comunica aquí a Radio Metrópoli, por favor. Rafael Robles dice, como lo quieran llamar, el 8 de marzo la ciudad es presa de delincuentes que, protegidas por el anonimato, sacan los traumas muy particulares, destruyendo propiedad privada y agrediendo a personas que no les debemos nada. Nos dicen también, hoy se celebró una misa de cuerpo presente a nombre de él. El chiste se cuenta solo. Soy Juan Calderón y les mando un saludo a todos. Gracias por sus mensajes, por sus comentarios. Vamos al noticiero Notisistema de las 7.